Bien, vamos a continuar nuestro estudio entonces en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 11. Estamos ahí, versículo número 33 en adelante. Vamos a ir leyendo ya los últimos versículos de este hermoso capítulo 11 que hemos estado estudiando estos últimos meses. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos llegando a la recta final, a los últimos versículos del capítulo 11, que hablan de la restauración de Israel como pueblo de Dios. Es muy importante siempre que llevemos clarita esa doctrina de que Israel es el pueblo de Dios, que no fue sustituido por la iglesia. Eso es muy importante. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales y la iglesia es un pueblo espiritual con promesas celestiales. Cuando nosotros sabemos distinguir de manera clara, y eso se logra considerando la Biblia de manera literal, ¿ya? Todo se ordena, las profecías se ordenan, ¿cierto? La doctrina se ordena y especialmente lo que vendrá, hermanos, las profecías futuras también tienen coherencia y se ordena. Y no hay ningún tipo de contradicción ni inconsistencia en eso, dado que la Biblia se debe concebir primeramente en su valor literal. Entonces, lo primero que quiero señalar, que estos pasajes que hemos leído, incluyendo el capítulo 9, 10 y ahora el 11 que estamos terminando, habla en particular inicialmente de un pueblo, ¿cierto?, de Dios terrenal llamado Israel. Y como lo dijimos cuando comenzamos el capítulo 11, acuérdense que hay un hecho histórico ahí en la iglesia de Roma, en los creyentes de Roma, en este movimiento que tiene una historia muy larga, inclusive antes de Cristo, que es el antisemitismo. En Roma se daba esa idea de antisemitismo, es decir, el odio a Israel, que ciertamente creemos que es motivado por el mismísimo Satanás, ¿cierto? Y Pablo tiene que adoctrinar a los hermanos en Roma diciéndole que Israel no ha sido desechado, que Israel está endurecido, que está bajo un espíritu de estupor, que está excluido, pero todo de manera temporal, de manera parcial, en parte, dice, ¿se acuerda? En parte está endurecido hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. En ninguna parte usted va a encontrar al apóstol Pablo que diga literalmente que Israel fue desechado y que lo sustituyó este pueblo espiritual llamado la iglesia. No es esa la doctrina. Yo recalco esto porque en muchas iglesias se enseña esto, y por eso que muchas iglesias están viviendo ahora lo que se conoce el reino de Dios, ¿no es cierto?, trabajando para construir el reino de Dios, y todo lo que significa este mundo que, a ver, de manera muy sincera tenemos que decir que va de mal en peor. Yo creo que ninguno de nosotros, honestamente hablando, puede decir que el mundo va mejorando. Por lo tanto, la doctrina del reino aquí y ahora no se sostiene ni siquiera con los hechos ni los acontecimientos actuales, ni tampoco, que es lo principal, conforme a las escrituras. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque algunos piensan que Israel fue desechado y nosotros ahora en la iglesia pasamos a ser la Israel espiritual. No es así, la Biblia es clara en eso y estos pasajes son muy reveladores respecto a que Israel será restaurado en el futuro, pero se revela una doctrina tremenda que podríamos decir nos deja con la boca abierta. Esto ya está en el versículo 32, que ya lo hemos comentado en extenso. Dios sujetó, hermanos, Dios sujetó a todos en desobediencia con un propósito soberano. ¿Cuál es? Tener misericordia, extender su misericordia. Ya nos hemos acordado de que el Evangelio nace desde la eternidad. no es un plan que se da en la circunstancia terrenal, sino que desde antes de la fundación del mundo el Señor Jesucristo estaba ya destinado, ¿cierto?, a morir y venir a ser manifestado por amor a los escogidos. Entonces el plan de salvación viene de la eternidad, su misericordia viene de la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Y en ese plan está esta decisión soberana de sujetar a todos en este plano de escogidos también, en desobediencia para tener misericordia de todos. Israel cae en una desobediencia temporal, en un endurecimiento temporal, para que nosotros los gentiles, es decir, los que no somos judíos, entremos a esta esfera de salvación, para aprender lo que significa la misericordia de Dios. Y por medio de esa misma misericordia que nosotros hemos recibido, así también los de Israel, los judíos, también alcancen misericordia. Entonces, ¿quién se lleva la gloria en todo esto? No se la llevan ni los judíos ni los gentiles. Se la lleva Dios, que tiene misericordia. Usted se acordará de ese pasaje que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Leíamos ahí en Tito 3, cuando dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. Comentábamos acerca de lo que significa la cena del Señor. No creo que no haya ningún creyente que no tenga nada que decirle a su Señor, ¿cierto? Hablar de la misericordia de Dios, podríamos estar toda la vida hablando de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, de su eterna fidelidad, de su paciencia. Entonces, este tema es muy importante. La gloria no recae en el hombre no es el que escoge, el hombre no es quien busca a Dios, sino que Dios tiene un plan soberano que se manifiesta de principio a fin y lo lleva a cabo aunque nosotros no lo podamos comprender. ¿Por qué quiero introducir ahora el estudio en esta noche de esa manera? Porque los versículos que leemos a continuación son dichos por el apóstol Pablo para que nos ubiquemos delante de Dios. Ninguno de nosotros, hermanos, ninguno de nosotros se puede jactar de entender en plenitud cómo Dios piensa. Por eso a mí me hace mucho ruido esos títulos teológicos, por ejemplo, doctor en divinidad. Un poquito grandilocuente, ¿no es cierto? Un poquito soberbio. Nosotros no conocemos nada de Dios. Vamos a analizar estos versículos. Mire, versículo 33 entonces, ya para ir terminando. No creo que hoy día, pero sí ya en la recta final. Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Fíjese que comienza hablando con una exclamación. Oh, es una expresión de asombro, ¿cierto? De maravilla. Cuando decía Pablo que estoy maravillado, ¿cierto? Es un asombro, estoy profundamente conmovido. Todo lo que hemos estudiado desde el capítulo 1 al capítulo 11, que nos lleva no sé cuántos años estos 11 capítulos, ¿no es cierto? No nos hace sino exclamar como Pablo, oh, tremenda doctrina. Habla de la profundidad. La otra vez leía por ahí sobre lo que significa la profundidad del mar. El hombre ni siquiera conoce lo más profundo del mar. No puede llegar a las profundidades que uno ni se imagina por el asunto de la presión. Es muy complejo. Y eso estamos hablando en términos materiales. Imagínense nosotros profundizar en lo que es un Dios eterno, más allá de lo material. Ninguno de nosotros. El propio Señor lo dijo, hay cosas que ustedes no pueden sobrellevar, ¿se acuerdan? El apóstol Juan declara también en su evangelio que si fueran escritas todas las cosas que Cristo hizo, no habría mundo para tener y almacenar tanto libro. Es insondable, es una profundidad que ninguno de nosotros puede explorar. Ahora, ¿a qué se refiere con esta profundidad? Primero, las riquezas de la sabiduría, las riquezas, la superabundante. Esta palabra riqueza puede ser traducida como superabundante sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Esta palabra griega sofía, ¿cierto? Sofía significa sabiduría. Por eso que cuando analizamos etimológicamente la palabra filosofía, descubrimos que significa amor filo, de amor fileo, ¿cierto? A la sabiduría. O sea, la palabra sabiduría en sí misma no es mala, pero sabemos que el hombre hizo su propia filosofía, ¿cierto? Su propia sabiduría. Entonces, para comprender cuál es la filosofía de Dios, cuál es la sabiduría de Dios que es insondable, que es profunda, que ya la estamos leyendo, imagínense decir, Dios sujetó a todos en desobediencia para extender su misericordia de todos. Cuando dice de todos, significa sus escogidos. No se está refiriendo a una salvación global, universal. Se está refiriendo a todos los que van a ser salvos. Entonces, ese pasaje a nosotros nos sorprende. El hecho de decir, por ejemplo, en Juan 6:44, que nadie puede ir a Cristo si el Padre no le arrastrare o atrajere hacia él, es algo que realmente nos sorprende. Y uno dice, es una profundidad de sabiduría. Entonces vamos a observar un pasaje que es un clásico de los clásicos, por decir así, cuando hablamos de la sabiduría. Esto está en Santiago, hermanos. Por favor, Santiago capítulo número 4. Perdón, Santiago capítulo número 3. Mientras lo buscan, Santiago 3, 13. ¿Usted se acuerda, hermano, hermana, de lo que pidió el rey Salomón cuando fue embestido, ¿no es cierto?, con su investidura real? Pidió sabiduría, ¿no es cierto? Fíjese que es bien interesante ese pasaje porque él no pidió nada de lo que nosotros quizás, como hombres y mujeres terrenales, pudiéramos haber pedido. No pidió riquezas, no pidió ausencia de problemas. Yo creo que cualquiera de nosotros, lo digo así de manera bien honesta, si usted tuviera que pedir algo, pediría prosperidad de todo tipo, en la parte natural, ¿no es cierto? Pediría riquezas, imagínese usted con harto dinero, recorre el mundo entero. Y tiene que avisar a la iglesia, no me van a ver en buen tiempo que andar viajando, ¿eh?, patiperreando. Pero el Señor se encarga de mantenernos ahí para que no nos desapeguemos de Él. Es importante esto porque Salomón tuvo todo lo que no pidió. Tuvo riquezas, tuvo poder. Pero él pidió sabiduría y dice el texto que eso le agradó al Señor. El Señor le dio discernimiento para entender el bien y el mal. No fue perfecto, todos sabemos que Salomón también cometió muchos errores. Pero qué importante cuando un hombre o una mujer reconoce que no hay algo más maravilloso que sumergirse primeramente en la sabiduría de Dios. Yo le decía a los jóvenes el día domingo pasado, aquellos que por razón natural, y me parece totalmente legítimo, quieren encontrar una novia o un novio, casarse. ¿Cómo vas a administrar, a los varones principalmente, cómo vas a administrar ese matrimonio si primero no le pides al Señor sabiduría? Y la sabiduría de Dios es profunda. No es dada conforme a nuestras lógicas, sino a la lógica de Dios. Mire, veamos un poco acá de Santiago capítulo 3, versículo número 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuevamente aparece esta palabra de sabiduría implícita. Fíjese que la sabiduría no se muestra con palabras, no se muestra con dichos, no se muestra con levantar la mano y decir y publicar, ¿saben, hermano? Yo soy sabio. O una mujer que diga yo soy sabia. Lo único que está demostrando que no lo es, ¿no es cierto? La sabiduría se demuestra con hechos, con conducta, con obras en sabia mansedumbre. Es decir, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros, eso es una obra conforme a la profundidad de su riqueza de sabiduría. Entonces, de repente uno hace cosas que humanamente usted y yo no las hubiésemos hecho. Por ejemplo, pongamos cosas muy cotidianas. Cuando le ofenden, usted se calla. ¿Lo ha vivido? ¿Lo ha experimentado? El perdón. El perdón no está en el corazón humano. En el corazón humano hay una frase muy típica, inclusive aquí en Chile, ni perdón ni olvido. Pero el perdón es una obra de la profundidad de la sabiduría de Dios. Entonces, aquí no consta con decir yo soy sabio, sino que mostrar esta sabiduría en sabia mansedumbre por medio de nuestras obras. Por eso que este texto nos cierra la boca en el sentido de decir, no basta con decir yo soy tal o cual, ¿cierto? O tengo este crecimiento y este bagaje cristiano. No, el Señor nos demanda que mostremos, si hay sabiduría, la mostremos por nuestras obras en sabia mansedumbre. Una vez me acordaba de este pasaje porque esto es muy importante también asimilarlo a cosas muy cotidianas. En esto, una vez lo analizamos, los grupos de redes sociales, de WhatsApp, donde toda la gente expone, ¿cierto?, muchas veces su espiritualidad, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no quiere proyectar una cierta espiritualidad y que nos vean espirituales? Pero a veces, hermano, ese deseo pasa a ser algo que no va con nosotros mismos en nuestra propia realidad y podríamos caer eventualmente en la hipocresía. Entonces se dan mucho esos temas de foros en la internet o grupos de WhatsApp. Nosotros también lo vivimos hace años aquí en la iglesia, en donde los grupos de WhatsApp no hacen sino exponernos en nuestra carnalidad, no en nuestra sabiduría de lo alto. Entonces, si usted quiere demostrar que es espiritual, hágalo en la iglesia, mediante sus obras, en sabia mansedumbre. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, vamos, avancemos. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago está contrastando, ¿no es cierto?, aquellos que decían ser sabios, pero paralelamente demostraban celos amargos, contención y mentiras los unos a los otros. Porque no hay iglesia, hermano, que no tenga situaciones difíciles, situaciones de, ¿no es cierto?, de desavenencia o roces, que es totalmente natural, consustancial al ser humano. Lo que no puede ser tolerado es que nosotros vivamos en una permanente, constante, en un patrón de contención, de celos amargos, de peleas, de riñas entre hermanos. Eso debe terminar. Eso es muy importante, que siempre esté siendo confrontado con esta sabiduría que estamos tratando de analizar de Dios. Imagínense el Señor. El Señor, inmaculado, no hubo engaño en su boca, nunca hizo mal a nadie y fue calumniado, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo a él? ¿Se defendió? ¿Qué hizo? No abrió su boca. Entonces eso es más o menos lo que está hablando Santiago. En los versículos anteriores está hablando de la lengua, por ejemplo. Entonces, si hay celos amargos, entonces no tenemos que decir que proyectamos aquello y en la práctica hacemos todo lo contrario, es decir, no hay sabiduría de Dios. Yo creo que un aleno de cada uno de nosotros, pedirle al Señor antes de pedirle una larga lista de supermercados, dame esto y aquello, Señor, Señor, dame sabiduría. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero que el carácter de Cristo se refleje en mi vida. No me interesa ser religioso, no me interesa ser evangélico, me interesa ser cristiano. Que con hechos se refleje el carácter de Cristo para tu gloria, no para nuestra gloria. Dice incluso Santiago aquí en el capítulo 1, fíjese usted que aquí todo tiene una consonancia, un hilo conductor. Por ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo número 2 en adelante, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguno. Miren lo que dice el versículo 5, Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de qué, de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, muchas veces, hermanos, pedimos y pedimos mal y no recibimos porque pedimos para nosotros, para nuestros deleites. El propio Santiago lo dice. Pero téngalo por seguro, tengámoslo por seguro, hermanos, que si pedimos sabiduría, el Señor nos va a dar sabiduría. Pero aquí en Santiago 3, que estamos leyendo, versículo 15, nos muestra la verdadera sabiduría, no la sabiduría humana. Mire, el versículo 15 dice, pero esta sabiduría, que es la sabiduría a la que se refiere en el versículo 14 y 13, es decir, la sabiduría humana, hipócrita, religiosa, en fin, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire cómo va esto en un sentido de descenso. Primero, una sabiduría terrenal. conforme a los intereses terrenales, conforme a los parámetros terrenales. ¿Usted ha escuchado alguna vez personas sabias de sabiduría terrenal? Antiguamente había un programa que no sé si alguien lo vio, que se llamaba La belleza de pensar. ¿Quién se acuerda? No sé si alguien lo vio. Bueno, era conducido por Christian Walken, un sabio, ¿eh? Podríamos decir un sabio. No es creyente, pero es un sabio de este mundo. Puede ser un hombre muy bueno en términos de relación con sus semejantes, pero todo aquello está en la esfera terrenal. Sus intereses son terrenales, no tiene esperanza eterna. Es increíble, uno ve personas muy valiosas en el mundo y uno dice, qué privilegiado hemos sido, amados hermanos, de que Él nos haya sacado de este mundo y de esta esfera de sabiduría puramente terrenal. Lo terrenal involucra la jactancia. Pablo dice a los corintios que la acumulación de conocimiento nos envanece. Es bueno conocer la palabra de Dios. Si la conocemos para llevarla a la práctica, evidentemente no nos vamos a envanecer. Si crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios a la par con la gracia de Dios, no nos vamos a envanecer. Pero si crecemos en la Escritura solamente para la vanagloria, eso no es sabiduría que desciende de lo alto, sino que una sabiduría terrenal, que busca aplausos, que busca créditos, que busca reconocimiento. Fíjense que el Señor Jesucristo nunca buscó reconocimiento. Cuando a Él le querían hacer rey y de alguna manera levantarlo en alto, ¿qué hacía nuestro Señor? Se iba a la barca o se iba al monte y se apartaba de la multitud que lo aplaudía. Esos son los referentes claros de nuestro Señor Jesucristo que siempre debemos buscar. Huir de la vanagloria de la vida. Huir de lo que nos quiere hacer un daño tremendo, porque la levadura que llevamos dentro está presta, ¿no es cierto?, solícita a crecer y llenar toda nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad. El Señor nos ayude a huir de la vanagloria. Entonces, la sabiduría que presume ser sabiduría es una sabiduría primeramente terrenal, después dice animal. Qué fuerte eso, ¿no es cierto? Esta expresión animal significa natural, no tiene nada de espiritual. Cuando Pablo llegó a predicar a los corintios, me refiero a la región de Acaya, la parte inferior de Grecia, tenemos que reconocer que él llegó a la cuna de la cultura que se conoce como helénica, ¿eh? La cultura griega, la filosofía, la sabiduría, los estoicos, los epicúreos, ¿cierto? Donde se juntaban los hombres a practicar lo que se conocía, y hasta el día de hoy, como la dialéctica, en donde cada uno presentaba su argumento y con sabiduría, ¿no es cierto?, exponía y defendía sus postulados, sus tesis, sus antítesis, etcétera, para llegar a defender sus ideas. Y Pablo llega a ese fermento intelectual. Pero Pablo se lo declara a los corintios y le dice, yo no he venido acá para hablar de sabiduría humana. ¿Se acuerda? Entonces, no olvide que estamos hablando de la profundidad de la sabiduría de Dios. Eso estamos hablando, ¿no es cierto? Romanos 11. Entonces Pablo llega a decir, yo no me he propuesto saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Permítame solamente un paréntesis, pero es un tremendo paréntesis. Hablar de un crucificado, hermanos, en una región helénica, intelectual, de conocimiento, de sapiencia humana, terrenal. Hablar de un crucificado era literalmente para ese tiempo hablar de un criminal, para esa sociedad, colgando, pendiendo de un madero. Entonces por eso había que ser muy valiente para predicar el evangelio en esos tiempos. Pablo lo dice más de una vez, no me avergüenzo del evangelio, porque en ese tiempo hablar de un crucificado era para la sociedad griega una verdadera vergüenza. Pero él no tenía nada que ver con la cultura. A él no le interesaba que los hombres le dieran vuelta la espalda. Él predicaba la verdadera sabiduría, una sabiduría que nos tapa la boca, que nos llega a decir, que nos lleva a decir, ¿no es cierto?, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que su Hijo descendió de la gloria, se hizo uno de nosotros, murió por viles pecadores como tú y como yo, murió en la cruz, soportó lo oprobio, ¿no es cierto? Fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Eso no está conforme a la sabiduría terrenal, animal, sino que a la sabiduría que desciende de lo alto. Entonces, cuando habla de sabiduría acá, inconsecuente, es una sabiduría primeramente terrenal, segundo animal y tercero, esto sí que es dramático, diabólica. Literalmente en el original esta palabra es endemoniada. Toda sabiduría que no parte de la sabiduría de Dios es una sabiduría endemoniada. ¿Cuántos han oído estos sabios, no sé, los libros de védicos, ¿cierto? Lobsang Rampa, Dalai Lama, ¿cierto? Gandhi y tantos, y el día de hoy también hay muchos escritores de mucha sabiduría, ¿cierto? Toda esa sabiduría, hermanos, por más inofensiva que parezca, es terrenal, es natural y es diabólica. ¿Por qué diabólica, hermano? ¿Por qué quiero detenerme un poquito en lo diabólico? Porque la esencia de Satanás, la conocemos desde que cae allá en la gloria. Satanás cayó producto de ¿qué? De su hermosura. La hermosura, la vanidad, ¿cierto? La vanagloria lo consumió y fue condenado. Quiso ser igual al Altísimo. Quiso tomar el lugar de Dios. En definitiva, esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, nos lleva a querer ser Dios. Yo, muy de paréntesis, pero yo veo hoy día, lamentablemente, una iglesia. Hoy día mismo leí ahí un artículo que, una reunión donde se reunieron evangélicos, masones, católicos, todos de la mano para enfrentar lo que viene en términos de cambio de constitución. Así está la iglesia evangélica hoy día. Esa sabiduría no es la sabiduría que desciende de lo alto. Es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Se está yendo en contra del Creador. Entonces, Santiago presenta esto de manera clara, directa, que nos hace meditar, nos hace ampliar nuestra mirada de lo que significa la verdadera sabiduría en comparación con la sabiduría pobre, ¿no es cierto?, decrépita, diabólica, que emana de nuestro corazón, del mundo. Versículo 15. 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, ahí está, primeramente pura. ¿Qué hombre puede producir sabiduría pura si está contaminado por el pecado? El libro de Proverbios dice en el capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Quiero hacer ese énfasis, de Dios, no el temor a Dios. La religión pregona el temor a Dios. Todas las religiones tienen temor a Dios. Y hacen cosas y dejan de hacer cosas por temor a Dios. Pero el temor de Dios es un temor de reverencia que Él ha puesto en nuestros corazones. Nosotros no estamos aquí por temor al castigo de Dios. Nosotros no predicamos el Evangelio por temor a el castigo de Dios. Nosotros predicamos, asistimos a la iglesia, leemos la Escritura, procuramos ser fieles por temor de Dios. Porque Él puso en nuestros corazones la reverencia al Dios Todopoderoso, al Soberano, al Rey, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces cuando vemos esto, hermano, entendemos que esta sabiduría, la verdadera, no proviene de un corazón humano, sino que proviene de los cielos, porque primeramente es pura. Es ajena a toda contaminación. No puede tener contaminación la sabiduría verdadera. Dice después pacífica. Pacífica está tomada, ¿no es cierto?, de la idea de paz. Es decir, en el sentido estricto del Evangelio, porque usted podría decir, hay contradicción. El Señor dijo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. ¿A qué se refería con esa frase nuestro Señor? Que evidentemente la verdad del Evangelio, por razón natural, va a producir separación, va a producir cismas. naturales. Usted no necesita andar peleando con la gente para que la gente se aleje de usted. Experiméntelo. Si no tiene para qué usted dárselas de cristiano paladín para que la gente se aleje de usted. No quieren saber nada de usted porque usted va a decir sí y usted va a decir no y eso no le gusta a la gente. Así es. Incluyendo la propia familia. Entonces, si tú piensas que el Evangelio te va a llenar de amigos como Roberto Carlos, tenía 1 millón de amigos, decía, yo creo que es al revés. Te van quedando pocos amigos. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque la sabiduría trae consigo también esa separación. Pero en el texto aquí se está refiriendo a esta paz, ¿no es cierto?, a esta pacificación para con Dios. Nosotros nunca debemos olvidar que el Evangelio nos trae la paz, la principal de las paz, por decir así. ¿Cuál es la principal paz que el Señor nos da? Primero, la paz para con Dios. Tú no puedes hacer nada si no estás en paz para con Dios. No hay algo más maravilloso el saber que nuestros pecados han sido perdonados. No hay algo más maravilloso el saber que Cristo murió para nuestra justificación, resucitó para nuestra justificación. Él va a volver y nos va a buscar para redimirnos de la presencia del pecado. Eso produce paz. El hombre está inquieto. La mujer, la sociedad está inquieta. No hay qué hacer, ¿no es cierto? ¿Qué fórmula? ¿Cómo vemos el mundo hoy día? ¿Con paz? De ninguna forma. Rumores de guerra. Partimos el 2020 con rumores de guerra, ¿no es cierto? Quiero aclarar eso. Nosotros no tenemos que andar por señales. Pero la esfera en que estamos viviendo es el último tiempo. Y el último tiempo el Señor lo dijo. Rumores de guerra. La maldad se multiplicaría. ¿No es lo que estamos viendo? Y eso, si bien nos alarma un poco, pero también nos trae paz. ¿Sabe por qué? Porque se cumplen las Escrituras. Lo que Dios dijo se está cumpliendo a cabalidad. Entonces la sabiduría de Dios también proyecta esa pacificación, esa paz. Es amable, evidentemente, no nos lleva a andar peleando con la gente. Porque a veces nosotros cuando entendemos mal el Evangelio, pensamos que es volverse legalistas, ¿cierto? Y no hacer nada de lo que el mundo hace para demostrar que somos cristianos. Hoy día mismo recibí una pregunta por correo de qué opinaba yo de celebrar los cumpleaños. Porque siempre los cumpleaños están asociados al paganismo. Bueno, esto es lo que siempre nosotros tenemos que balancear. Estamos rodeados de un mundo pagano. Estamos transitando en el medio del paganismo. Todo es parte del paganismo. Ahora, lo que debemos entender es que hay cosas directas y abiertamente atentatorias a la doctrina, ¿cierto? Como por ejemplo, no sé, hemos hablado de Halloween. O sea, usted puede decir, bueno, ¿qué más da si eso es una celebración parte de este mundo y no seamos tan legalistas? No, es que eso es un culto al diablo, ¿cierto? O la propia Navidad, es decir, poner una fecha y asignársela al nacimiento de Jesús, eso también está incorrecto. Pero el resto de las cosas, imagínense el partir un pedazo de torta. Bueno, no sé si a usted no le gusta la torta, está bien, pero no paganicemos y no legalicemos todas las cosas. ¿Qué puedo, hermano? ¿Puedo ir al cine? ¿Es pecado ir al cine? Bueno, ¿por qué va a ser pecado? Depende de qué va a ir a ver al cine y depende de cuándo va a ir al cine. Porque si va el día domingo mientras hay reunión, claro que es pecado. Y ahí ponga todas las cosas, no sé, un partido de fútbol, lo que sea, ¿cierto? Es decir, el justo juicio, el balance perfecto. Pero volvamos al punto acá. Este concepto de amabilidad, ¿cierto?, tiene que ver con una actitud bondadosa, como el propio Señor Jesucristo lo refleja en su carácter. Era firme, pero con mucha mansedumbre. Por eso que hay una petición, yo sé que usted la tiene en el trono de la gracia de Dios, Señor, transforma mi carácter al carácter de Cristo. Yo creo que tú dices un amén verdadero. No quieres ser como siempre, ¿cierto? A mí no tengo ni un interés con ser igual toda mi vida. Hay algunos que dicen, yo soy así, así nací y así me muero. ¿Ya? No, esa no es una máxima cristiana, es una máxima mundana. Los creyentes queremos cambiar, que el Señor cambie nuestro carácter, que cambie nuestra actitud, que saque nuestras raíces de amargura, que saque nuestros complejos, que saque todo lo que entorpece nuestro servicio. ¿O no es así? Y eso nos lleva también a ser amables como nuestro Señor Jesucristo lo fue, no sacrificando la verdad, pero siempre, como dice incluso el apóstol Pablo, con mansedumbre corregir a quienes se oponen. La sabiduría de Dios está llena de misericordia, que es lo que estamos hablando, y de buenos frutos sin, ¿qué dice? Incertidumbre ni hipocresía. Lo peor que podemos hacer nosotros es disfrazarnos de religioso, sino que ser tal cual somos. Versículo 18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, no quiero detenerme en este trozo, solamente quería que meditáramos un poco, volvamos a Romanos 11:33, en lo que significa la riqueza de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que no tiene que ver con nuestra sabiduría humana, terrenal, natural y, para peor, diabólica, sino que es una sabiduría que nos deja con la boca abierta. Pablo dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice acá, la ciencia de Dios, que es la grandeza del conocimiento, y en el original apunta a la mente de Dios. Aquí hay una doctrina implícita, ¿cuál es? Que Dios piensa, Dios tiene mente, Dios es una persona, no es una fuerza activa, impersonal. ¿Cuántos han oído hablar, por ejemplo, del panteísmo? Panteísmo. Panteísmo significa, en otras palabras, pan significa todo, y teísmo, Dios, es decir, todo es Dios, todo es Dios, el agua es Dios, el árbol es Dios, el volcán con su potencia es Dios, la lluvia, el fuego, etcétera, todo aquello es Dios. Y la gente que cree en el panteísmo adora la creación, porque la creación es Dios. Pero ya Romano 1 nos enseñaba de que no es así. La creación es obra de sus manos. La creación es obra de Dios. Nosotros no adoramos la creación, adoramos al Creador. Todas las culturas precolombinas, sus derivados, todas adoran la creación, son todas panteístas. La Pachamama, ¿cierto? O el Mapu, Mapu es tierra, ¿no es cierto? Mapu también, aquí en Chile, se adora la tierra, se adora un árbol. Pero esto no es exclusivo de acá, de esta zona, de todo el mundo, ¿cierto? Está la idea de este Dios impersonal. Pero aquí Pablo dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la mente de Dios. Es decir, Dios no es algo impersonal, es una persona que piensa, que tiene mente, que tiene intelecto. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos dio una estructura que Él la creó conforme a su imagen. Nos dio un intelecto. Entonces, cuando hablamos de que Dios piensa, hablamos de lo grandioso de su conocimiento y de su mente. Fíjense aquí que el texto que usa acá más adelante dice, ¿cuán, nuevamente exclamación, cuán insondables? ¿A qué se refiere con esta palabra? Insondables son sus juicios. La palabra insondable viene de que no se puede sondear, no se puede investigar más allá. Es un misterio que nosotros no podemos presumir que lo conocemos a cabalidad. Nosotros no conocemos ni la ínfima parte de Dios. Somos tan pequeñitos, tan miserables, que no podemos arrogarnos decir yo conozco a Dios. Lo maravilloso es que Él nos conoce a nosotros. La salvación no es por conocer a Dios, la salvación es porque Él te conozca. Los que van a entrar a la gloria son los conocidos de Él. Yo no quisiera estar en el grupo que dice, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, imagínense. Uno puede pregonar toda su vida, yo conozco a Dios, ¿y si Él no te conoce? Es tiempo de preguntarnos eso. Lo hablábamos el día domingo también. Tienes nombre de que vives y estás muerto, le decía el Señor a la iglesia en Sardis. Entonces, aquí es muy importante. Cuando nosotros nos ubicamos delante de Dios y tenemos un temor reverente, ni siquiera nos atrevemos a decir, yo conozco a Dios. Estamos conociéndole un poco más. Nunca vamos a terminar de conocerle plenamente. La palabra insondable significa que no podemos extender, es como una sonda, ¿eh? No podemos explorar más allá de lo que está revelado a nosotros. Yo le digo siempre a los jóvenes, la Biblia no presume darte respuestas científicas. Es el gran, el craso error del ser humano, que quiere confrontar la Biblia con respuestas que Dios no las ha revelado. Por ejemplo, el Génesis. El Génesis no es una respuesta a la ciencia. El Génesis lo van a creer, ¿cierto?, los creyentes. Los inconversos no lo van a creer. ¿Cómo puedes creer tú que Dios creó al hombre de un puñado de tierra y de agua, de barro? Bueno, nosotros lo creemos, yo sé que tú también. Lo creemos por fe, porque Dios nos abrió el corazón. No necesitamos que el científico tanto y cuanto nos diga cómo se hizo la creación. Que el Big Bang, que el mono, que el Australopithecus, que... No nos interesa. Y tampoco nos interesa convencerlos a ellos de que la Biblia es la verdad, porque esa es una tarea, hermano. Una obra poderosa que hace el Espíritu Santo. Nosotros que tenemos que enseñar la Escritura. Usted, aunque hable con el científico tanto, usted le va a decir, Dios creó todas las cosas y el hombre fue creado del polvo de la tierra y su mujer de una costilla del hombre. El científico se va a reír, pero usted, ¿qué va a hacer? Dios tenga misericordia de ese individuo nomás, pues. ¿A dónde queremos apuntar? Que la profundidad de Dios no se puede sondear, es insondable. Vamos a ver un ejemplo, hermano. Antes de pasar al siguiente texto que nos vamos a quedar, el versículo 33 dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables, incomprensibles, eso significa inescrutables, incomprensibles sus caminos. Fíjese que esta es una conclusión de Pablo después de haber dicho todo lo que es el plan de salvación para Israel y también para nosotros los gentiles. Que él haya sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, nos ha llevado ahora a ver cómo Pablo exclama, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la mente de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. A mí, en lo personal, hermano, no me cabe ninguna duda que Pablo escribía guiado por el Espíritu Santo, pensando en su intelecto que Dios le dio también, en este tremendo pasaje de Isaías capítulo 55. Lo invito a abrir, por favor, Isaías 55. ¿Cómo dice? No sé si su Biblia tiene un subtítulo. Yo sé que el subtítulo no es inspirado, pero la mayoría de las Biblias mantiene un subtítulo más o menos acorde al contexto. Misericordia gratuita, dice, para todos, dice por lo menos mi Biblia, que es la mejor. ¿Ah? No, no, no. Bueno, dice acá Isaías 55:1. Mire, pongamos atención porque aquí estamos sondeando, por decir así, la profundidad de su sabiduría, lo inescrutable de sus caminos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. Bueno, este versículo se puede encerrar en una sola palabra. Gracia, gratuidad. La salvación es gratuita. Pero yo quiero que nos fijemos en el lenguaje. Primero dice, a todos los sedientos. ¿Quiénes son los sedientos? Bueno, usted dirá en sentido muy lógico, los que tienen sed. El Señor, cuando hablaba con la mujer samaritana, precisamente aprovechó una instancia circunstancial que evidentemente después veíamos que estaba en el itinerario divino, porque él mismo lo dijo, me es necesario pasar por Samaria, o sea, no fue circunstancial. Pero en ese hecho que parece circunstancial, estaban en un pozo sacando agua. Y ese hecho... El Señor le habla a esta mujer diciéndole, yo te daré de esa agua para que no tengas nunca más sed. El pecado, hermanos, no solamente nos carga, sino que nos hace una especie de ser que va transitando por un camino desgastador, sediento, hambriento. Famélico, podríamos decir, es decir, desnutrido, en donde prácticamente estamos a punto de morir. Y me acuerdo del salmista cuando decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El saciar la sed es un concepto de ir a los manantiales inagotables de nuestro Dios para poder saciar esa necesidad. Pero primeramente, esa sed de salvación. Y esa sed de salvación la pone el propio Señor en cada individuo que ha de salvar. Fíjese que dice a todos los sedientos. Es como decir, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué cuando usted predica el Evangelio no todos acuden al llamado? La Escritura lo dice, porque no todos son escogidos, porque no todos el Señor le abre el corazón. Quizás no en ese momento, quizás después le abrirá el corazón, o quizás no, porque Él es soberano. Pero le dice venid a las aguas, a los sedientos. Fíjese que el venid no está conjugado en una invitación, no está dicho en un sentido de invitación. ¿Quieren venir a las aguas? ¿Quieres aceptarme como hoy día sabemos que se predica el Evangelio? No, es un imperativo. Es lo mismo que dice en Mateo 11:25, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cierto? Es decir, el Evangelio no es una invitación, el Evangelio es un mandamiento. Ahora mismo el Señor te dice, si hay alguien no creyente acá, venid, venid, todos los que estáis trabajados, todos los sedientos, venid a las aguas. Y miren lo que dice más adelante, y los que no tienen dinero, venid y comprad. ¿Cómo es eso de comprar sin dinero? Y comprad y comed, ¿cierto? Y dice, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esto realmente rompe la lógica humana, podríamos decir, la sabiduría humana. ¿Cómo es eso de comprar sin dinero? ¿Esto de qué nos habla, hermano? Es la insondable sabiduría de Dios que nos habla de nuestro estado antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, antes de que Él nos trajera hacia Él, nuestra bancarrota espiritual. Nosotros no teníamos un 20 espiritual para poder pagar nuestra deuda. Estábamos en bancarrota espiritual. Y el Señor voluntariamente y soberanamente nos dice, venid en un imperativo divino, comprad sin dinero y sin precio. ¿Usted se imagina hoy día mismo un ofertón ahí en el mall, en un supermercado que le diga, pase a comprar sin dinero y sin precio? La gente se reiría, diría, ¿dónde está la cámara que me están aquí tomando el pelo? Me están molestando. Porque es ilógico, no tiene razón de ser. Pero esa es la lógica de Dios. Nosotros hemos sido salvos y hemos sido bendecidos, hermanos, gratuitamente por su gracia. En una bancarrota espiritual, el Señor nos ofrece gratuitamente comprar. ¿Qué le parece? Ya en ese sentido estamos entendiendo lo que significa la profundidad de este evangelio, que habla de la profundidad, valga la redundancia, de su sabiduría y de su mente. Mire lo que dice el versículo 6. Isaías 55:6, ya vamos a ir terminando hoy día. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nuevamente el buscad está en imperativo. Aquí no está invitando al hombre a que busque a Dios, porque la Biblia dice, no hay quien busque a Dios. Los únicos que buscan a Dios son los que ya el Señor les ha abierto el corazón. Aquí le está hablando a su pueblo terrenal, al pueblo de Israel. Volveos al Señor, volveos a su Hacedor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, note usted, sus pensamientos, enciérrelo ahí, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 7 manifiesta el camino, deje el impío su camino, y el hombre inicuo, ¿qué más? Sus pensamientos. Porque es interesante enfatizar esos dos puntos, el camino y el pensamiento. Porque más adelante en el versículo 8 dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. La lógica humana no es la lógica de Dios. Si un hombre quiere entender a Dios, está liquidado. No se puede comprender. Es insondable, es inescrutable. Es una grandeza de sabiduría tremenda. No podemos nosotros comprender a Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Digo, tenemos que hacer como que fuera nuestra voluntad, pero a las finales fuimos quebrantados en nuestra voluntad. Es doblar nuestra cerviz. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre? Dejar sus caminos. Los caminos del hombre lo llevan a la perdición. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Ese concepto de derecho es que le parece recto, que le parece que le lleva a la salvación. Pero su fin es camino de muerte. Yo a veces me pongo a pensar, hermanos, ya se me fue el tiempo, pero quienes están en más riesgo son los religiosos, más que los ateos. ¿Sabe por qué? Porque a ellos, a los religiosos, vaya a hablarles del pecado. Ellos se creen buenos. Están tan lejos de Dios. En cambio, el ateo sabe que es un miserable y quiere vivir en la miseria, ¿ya? Y quiere deleitarse en el pecado. Fíjese que el Señor les predicaba a la escoria de la sociedad. Los religiosos, ¿sabe cómo consideraban a esa gente? La consideraban como gente maldita. Ahora mismo, aquí en esta sociedad, no solamente en Chile, en el mundo, todo lo marginal, todo lo pobre, todo lo lumpen es gente maldita. Que si pudieran ellos, las matarían a todas. Pero el Señor se juntaba con prostitutas. No para promover la prostitución. Se juntaba con borrachos, no para validar el pecado de la borrachera, sino que los llamaba al arrepentimiento. No aparece ninguno de ellos que haya resistido el Evangelio. Pero sí, ¿quiénes son los que resistían el Evangelio? Los religiosos que descansaban en sus propias justicias. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes de decir, deja ese camino que te parece derecho. Israel peca porque buscaba justicia por obras, por sus obras, por sus propias justicias. Pero la salvación no es por obras. La salvación no es por lo que tú haces o dejas de hacer. Y lo maravilloso es que el Señor les decía a los fariseos que conocía el corazón, los borrachos, las prostitutas, los publicanos, están entrando al reino de Dios primero en lugar de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga su palabra.